Pues iniciamos ya el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto. Estamos en Capital Radio y como es tarde de lunes, nos acompaña en este consultorio Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues 30 de septiembre, ponemos el broche al noveno mes del ejercicio. ¿Qué balance hace, cómo están las cosas para afrontar este último trimestre del año, Alberto?
Estadísticamente, este mes debería haber sido muy bajista. Sin embargo, después de conocer esas estadísticas que enviaban al mes de septiembre a los infiernos en el plano bursátil, hemos explicado aquí la razón por la que es muy difícil que en esta ocasión lo sea. Y es el evento electoral que vive Estados Unidos y va a culminar el 5 de noviembre. Entonces, lo que hemos vivido realmente es un septiembre positivo, pero no es una cuestión especial, no es algo que en sí mismo nos deba hacer pensar en una bonanza estructural del mercado. Habrá que ver cuando pasen las elecciones qué es lo que nos tienen preparado. Pero hasta esas elecciones es normal tener a los mercados en un tono positivo. Si alguien se guía por lo que ha sucedido hoy, pensará lo contrario, pero la caída de hoy ha sido algo circunstancial. Y hay que recordar que durante la semana pasada, tanto DAX, etcétera, como el IBEX, como S&P 500, han marcado nuevos máximos del rebote que comenzaron en octubre de 2022. Con lo cual, todo sigue con normalidad. Es importante que las sesiones bajistas como la de hoy, las barras de día sean especialmente reducidas, lo cual implica que no aumenta la volatilidad, lo cual también implica a su vez una continuidad alcista. Así es que todo normal, por ahora todo alcista, y bueno, disfruten del paisaje.
Bueno, hay algunos oyentes que nos empiezan a preguntar mucho por compañías chinas, Alberto, y por índices chinos. Yo no sé si los sigue especialmente o no.
Obviamente no, porque hay una costumbre, y es la de salir como las setas cuando se producen subidas. Durante estos días, bueno, durante estos años hemos explicado por qué el índice chino no debía estar dentro de nuestro radar. Y durante estas últimas semanas hemos explicado por qué el índice chino puede tener ahora un tirón al hilo de las subidas globales. Nada más. Un tirón que, como todos los tirones en tendencias bajistas, terminará con un techo para continuar cayendo. Pero es inevitable que cuando se producen esos movimientos, quien se ha perdido sobre todo las subidas en el mercado estadounidense, que han sido tremendas, o en el alemán e incluso en el español, acude a China porque, claro, al fin y al cabo, el índice chino ha arrancado las subidas desde un punto que se encuentra un 48% por debajo de los máximos históricos. Y los otros tres que he citado, el IBEX no, pero sí el IBEX dividendo, que nos serviría para compararlo con DAX y S&P, están en máximos históricos, con lo cual es normal. Hay gran cantidad de inversores que tienden a ir contramercado y, bueno, pues cuando alguien va contramercado y se plantea todo en tono de bonanza, en este caso electoral, pues evidentemente tienen que aparecer, pero sin plantear seguro ninguna propuesta interesante, porque el mercado chino ha tocado, está herido de muerte. Lo llevamos explicando años, ¿eh? No desde ahora. Y tiene que ver con la rotación por parte de Estados Unidos del interés de su industria de China a India.
Vamos a ir con dudas de oyentes, si le parece. Y voy a aprovechar para recordar que tienen las personas que nos estén escuchando o las personas que nos estén viendo también a través del canal de YouTube de Capital Radio varias formas para preguntar, para participar en este espacio. oyentes@capitalradio.es, un teléfono que es el 91-283-3333, y a través de WhatsApp también nos pueden ir dejando notas de audio en el 687-050-600. Vamos a comenzar esta tarde, si le parece, por un mensaje de uno de los seguidores en YouTube. Es el de Adrián, por ejemplo, que nos pregunta por IBM, así que vamos a arrancar en el mercado de Estados Unidos. Nos dice, es un valor en el que observo poca volatilidad. Ha entrado en la rotura de máximos históricos y quiere saber un poco qué proyección le ve el maestro Iturralde a IBM.
En IBM ya explicamos hace meses, allá por mayo de 2023, era un valor espectacular y que iba a ser muy alcista, y que las subidas que se habían vivido en Microsoft y en otros del sector se iban a ver compensadas con los movimientos alcistas en IBM. Entonces, está fenomenal, sigue muy bien, la volatilidad es baja, como bien ha dicho el oyente, y sin tocar. El stop para un especulador relativamente rápido tiene que estar en $210, que es un valor estupendo. Recuerden que cuando un valor está haciendo un movimiento lateral muy amplio, estamos hablando del caso de IBM, que desde el 2011 hasta el 2023 ha estado englobado dentro de un movimiento lateral, la ruptura es siempre algo que normalmente genera movimientos muy importantes. Y el caso de IBM, desde luego, no ha sido la excepción y seguramente va a continuar subiendo, porque dentro de la tecnología este es de los que más fuerte está en los últimos meses. Es una muy buena lección.
Vamos con más cuestiones. Vamos, por ejemplo, si le parece, a darle paso a esta nota de audio, este mensaje que nos ha dejado uno de nuestros seguidores, Alberto.
Hola, buenas tardes. Mi consulta para Alberto sería la siguiente. ¿Cómo ve una posible entrada en CaixaBank en torno a los 5.10 aproximadamente? Parece ser que va a romper la resistencia, lo ha intentado en alguna ocasión y no lo ha conseguido.
CaixaBank se está planteando entrar en esos niveles que nos comenta, en torno a los 5.10.
CaixaBank tiene un stop muy importante en niveles de 5.25. Es un soporte, con lo cual 5.10 puede caer a 5.10. Pero si alguien espera entrar en CaixaBank, esa zona 5.25 es lo importante. Si se rompe la baja al 5.25, el valor corre el riesgo de haber realizado una trampa en zona de máximos. Yo creo que no es probable, porque lo más normal es que durante estos meses, con aquello de la entrega de dividendos masiva por parte de la banca, estos valores aprovechen para tener cierta continuidad alcista y preparar la trampa cuando hayan entregado el dividendo. Con lo cual, yo sigo confiando en CaixaBank, pero el stock está en 5.25 y no el punto de entrada, sino el stock.
Venga, vamos con otro mensaje de otro de los seguidores en YouTube que nos dice lo siguiente. Pide un análisis, le digo el ticker del valor, que es una compañía del Nasdaq, es I de Italia, D de Dinamarca y doble C de Cáceres. Y DCC es Interdigital. Está valorando una entrada y punto para situar un stop loss en este valor.
Vale, valor muy alcista. Va a haber una gran cantidad de seguidores de Capital Radio que se van a terminar dejando los dientes en valores como estos. Porque claro, una entrada ahora puede tener sentido. 141 cotiza ahora. El stop tiene que estar en 129,50. Y la trayectoria alcista de este valor se ha visto siempre acompañada con recortes más que importantes. Yo no sé si cuando nos fijamos en estos valores tenemos en cuenta esa circunstancia, pero en los últimos años, yo 2 años, que nos llevan preguntando por valores estadounidenses, les repetimos siempre la misma pauta. Son valores muy difíciles de manejar. Estos dos recortes que yo he dibujado en el gráfico, o que he marcado en el gráfico, no vienen acompañados o no vienen precedidos de una figura de vuelta que se vea especialmente clara. Más bien son recortes justo violentos, con caídas más que importantes. Pues yo, como no entiendo cómo esas cosas no nos llevan a tener cuidado con estos valores, sí, el valor está alcista y el stop en 129,50.
Pregunta David, que nos sigue desde Tampa, Florida, por Alphabet, por un análisis de este valor. No nos aclara si ya lo tiene en cartera o no, Alberto.
Vale, vamos a ver si aparece. Muy bien. Estos días atrás, estas semanas, tras el recorte de Alphabet hasta una zona de soporte tan importante como el 149, don Miguel, como ya hemos estado insistiendo en que era un valor que para un rebote de cara a las elecciones es fantástico. Continúa bien, lo veremos, pero sí, sigue muy bien. Si es que es de esos valores que a veces tienes la suerte, miren, como ha pasado con Aena. De hecho, yo creo que cuando comenté Alphabet con vosotros, ponía el ejemplo de Aena y lo voy a volver a poner. Tienes un valor que ha superado unos máximos históricos y cuando ha recortado lo ha hecho hasta la zona de anteriores máximos históricos. Bueno, pues Google ha hecho exactamente lo mismo. Tienes una zona de máximos históricos en 141, lo supera y cuando cae, cae hasta esa zona y ahí rebota. Pues si no te incorporas ahí, es porque no estás siguiendo Google. Porque si estás siguiendo Google y no te incorporas ahí, lo haces rematadamente mal. Así es que sí, ahora lo más normal es que tenga más rebote.
Venga, vamos con otro mensaje, con esta nota de audio, lo escuchamos.
Hola, buenas. Esta es una consulta para Alberto Iturralde. Mi consulta es sobre Repsol. Ya sé que Alberto dice, bueno, lleva diciendo un tiempo que todavía es muy pronto, que para entrar en el petróleo, que todavía hasta las elecciones de Estados Unidos, que todavía no lo van a dejar subir, etcétera, etcétera, por el tema de la inflación. Pero viendo el gráfico de Repsol, estoy viendo que como suele decir también Alberto Iturralde, que el núcleo duro está recogiendo papel. Es la sensación que me da. Entonces, ya sé que igual de aquí a un mes vista, o sea, a muy, muy corto plazo, Repsol todavía no tiene muchos visos de subir. Pero bueno, se podría empezar a picar un poquito en Repsol. ¿Cómo lo ve Alberto? Muchas gracias por el programa y por vuestros consejos. Un abrazo.
Repsol, Alberto.
Cuando confiamos o de algún modo queremos escuchar la opinión de un analista, en este caso, hay que entender que cada analista tiene su método de especulación. Yo, antes de plantearme una entrada en un valor, espero siempre haber un giro al alza. No es el caso de Repsol, de ahí la expresión que es pronto. Eso no significa que cuando haya un giro al alza, y se vea en el gráfico, el momento de compra probablemente sea peor que donde está ahora. Así que Repsol esté por encima. Pero alguien diga, joder, no hemos comprado en 11.84 y Turral le dice que compraría cuando acaba de superar el 12.30. Por poner un ejemplo. Claro. Porque mi intención siempre cuando hago una operación es tener el dinero el menor tiempo posible en el valor. Si se compra ahora, sin haber visto un giro al alza, como obviamente no hay un giro al alza, corremos el riesgo de que el valor continúe a la baja. Y vamos a tener un dinero retenido durante tiempo. O sea que no entra dentro de mi operativa. Por lo menos de una manera calculada previamente. Y yo intento que no sea así. A veces puede pasar el inversor. Dice, vale, el recorte de Repsol desde zonas de 15,50 hasta zonas de 11,80 es más que suficiente como para saber que estadísticamente en el tiempo Repsol va a subir de esa zona y yo voy a obtener una rentabilidad. Bien, pero ese no es mi sistema, no es mi método de especular. Con lo cual, ya cada cual. ¿Que Repsol va a estar más por encima de donde está ahora? Muy probablemente. ¿Que todavía no ha dicho que ha dejado de caer? También. Pues como todavía no ha dicho que ha dejado de caer, yo no lo puedo recomendar. Es decir, si alguien, esto lo hemos explicado a veces, no tiene sentido llamar o contactar con un analista para que él nos dé la razón en lo que nosotros queremos, pero claro, la pregunta comienza muy bien. Ya sé que ha dicho tal, efectivamente, he dicho tal y ese tal significa que yo no compraría. Ya sé que tal, efectivamente, este otro tal también es que yo no compraría por el segundo tal. Ya sé qué tal, y un tercer tal en el que claramente yo he explicado por qué no compraría. Pero me podría dar una ilusión de que este es un buen momento de entrada. Miren, la iglesia ha perdido gran parte de su funcionalidad. Ustedes antes iban a la iglesia y el párroco o el cura les consolaba y les reconfortaba. Y de hecho, tenían luego, si querían, una cita personal con él en el confesionario, en el que, además de enterarse de todos los cotillos que podía, también les podía reconfortar. Yo renuncio a que este espacio sea eso. Si es que yo ahora mismo entiendo a quien llama que no contesto para quien llamo. No le puedo reconfortar. Contesto para todo el mundo. Y si no he visto que Repsol ha realizado un giro al alza, por muchas salvedades que introduzcamos en la pregunta para llevar al analista a que nos diga lo que queremos oír, yo no voy a entrar en esa mecánica.
Logista, siguiente valor que vamos a analizar. Nos pregunta Isabel, que nos está siguiendo ahora mismo en YouTube, por este valor. La tiene en cartera, la tiene a 27,24 y quiere saber cómo ve a la compañía. Alberto.
Bien, es un valor incómodamente alcista. Lo hemos explicado en muchas ocasiones, lo cual es claro. Desde que empezamos a explicarlo, estaba Logista en zonas de 18 y ahora está en 27. ¿Y algún día dejará de subir? Sí, pero es un valor que, como todos los valores incómodamente alcistas, normalmente se mueve contra mercado. Y es normal lo que está haciendo, y este valor solo puede estar de una manera residual dentro de una cartera de más valores. Y, a ver, hemos explicado muchas veces que cada valor tiene su lugar y su forma de moverse. Logista no se va a mover como el resto, nunca lo ha hecho. De hecho, ha tenido más etapas en bolsa antes de la de ahora. La de ahora comenzó en 2014, pero por los años 2006 y 2007 ya cotizaba en bolsa y ya era un valor contramercado por aquel entonces. Entonces, yo no les puedo recomendar que estén en Logista si ustedes siguen el mercado al día. Pero si tienen una gran cartera con varios valores, tener Logista es lógico porque es un valor alcista. Si alguien lo compra como parte principal de su cartera, estará enganchado al teléfono los lunes y los viernes para ver qué hace Logista, lo cual no tiene sentido. Ya nuestra gente tiene que saber cuál es su planteamiento y en función de su planteamiento saber si debe estar en Logista o no. Si es un valor importante en su cartera, pues, ni por asomo estaría yo en Logista.
Venga, vamos con otro valor, Alberto. Le doy el ticker en el mercado estadounidense, que sería G de Gerona, W de Washington, R de Roma, E de España. Esta compañía cotiza en la bolsa de Nueva York y nos pregunta Daniel por ella. Dice que la tiene ya en cartera. La tiene a desde 140 y la idea es mantenerla durante bastante tiempo. ¿Qué le sugiere el gráfico de este valor?
Que siga dentro. Me sugiere que siga dentro porque sigue siendo muy alcista, con muy baja volatilidad. Fantástico. Si la tiene desde hace tiempo, pues bueno, el acercarse a niveles de 158, pues es muy muy peligroso, pero si está ahora mismo en 181, no hay ninguna zona clara entre 158 y 181, y enhorabuena porque es un valor fantástico.
Venga, volvemos al mercado español. Vamos a echarle un vistazo a dos compañías del sector inmobiliario, Socimis, Neinor y Aedas. Nos pregunta Jaime por un análisis de estos dos valores.
Bueno, Neinor, a ver, Neinor está bien, está subiendo con esa buena salud que tienen los valores con baja volatilidad, está bien. Pero claro, Neinor está llegando a zona de máximos históricos. Si cambia el pie en el sentido de que comienza a volverse más nervioso, habrá que desconfiar. Pero por ahora tiene muy buen tiempo. Un stop cercano, además, bueno, relativamente cercano, en 14,20, cotiza en 15,02. Y en el caso de Aedas,
sí.
Está en máximos históricos, tiene muy buena pinta. Un stop en zonas de 24 euros y mientras tanto seguir. Sí, son valores que están bien.
Venga, pues vamos a seguir buscando nombres de compañías. Por ejemplo, vamos a escuchar a este oyente, Alberto.
Buenas tardes, mi pregunta es para el señor Iturralde. Gracias por el programa. Tengo posición en AENA, compradas a 179. Me gustaría que me dijera dónde debo ponerle un stop y si la ve que todavía tiene recorrido y si me podía dar una resistencia. Asimismo, también tengo acciones en Leonardo. Y en Leonardo estoy con pérdidas. Tengo una parte comprada a 20,65 y otra a 23,32. No sé si su opinión tiene recorrido, si debo esperar. Tampoco soy una inversora de trading. Soy a medio o largo plazo, independiente de cómo vaya la acción. Y si o debo asumir las pérdidas y a otra cosa. Pues muchísimas gracias.
Bueno, esta oyente nos pone sobre la mesa dos nombres. AENA es un título que ya ha salido. La posición concreta la tiene en 179. Y luego nos hablaba de Leonardo, que no sabe muy bien qué hacer con esas acciones de Leonardo.
Yo no les puedo ayudar en lo que ustedes deben hacer. Yo les puedo decir lo que yo haría. En el caso de AENA, seguiría dentro. Estos días ha surgido la duda de si, hombre, ¿cómo ve usted entrar en AENA? No, obviamente no es el caso de nuestra oyente. Y yo les digo, pues no lo sé. Porque con AENA llevamos insistiendo pues desde niveles ni más ni menos que de 163, 164. Está ya en 197. Entonces, ahora mismo un inversor en AENA que tiene un beneficio, como nuestro oyente, pues puede colocar, por ejemplo, un stop en niveles de 192 y seguir mientras tanto dentro de AENA. Es muy alcista. Pero ese stop no viene mal, de beneficio. En el caso de Leonardo, hay algo que me inquieta de la llamada. En el caso de AENA, le genera inquietud el valor y busca un stop de beneficios. Desde el beneficio, ella busca cerrar el materializar el beneficio con un stop de beneficios. Y sin embargo, en la posición que está perdiendo, nos dice que es que no es una especuladora rápida o no hace trading, que es tranquila. ¿Por qué cuando vas ganando tienes la inquietud de un stop de beneficios? Es decir, buscar un punto para recoger el beneficio, y cuando vas perdiendo eres tranquilo y un inversor paciente. Por algo que les he explicado yo a ustedes. Operamos fatal. Cuando la posición va en contra, estamos dispuestos a tener paciencia. Cuando va a favor, no. En serio, yo también se lo suelo explicar a veces. ¿Cómo ustedes actúan? Se define en la propia pregunta que hacen. Nos ha pasado antes con Repsol y nos está pasando ahora con estos escolares. AENA la tengo en beneficios. Va bien. Dígame un stop para esos beneficios. Leonardo, voy perdiendo. Pero no, no pasa nada, porque yo soy un inversor tranquilo. La misma llamada, los dos valores, decimos todo lo contrario. Lo demostramos todo lo contrario. Yo en Leonardo no estoy.
Vamos a hacer una pausa, si le parece, Alberto, y enseguida, segunda parte del consultorio con Alberto Iturralde aquí en Capital Radio. Hasta ahora mismo.